Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Y a todos, René, bienvenida.
Hola.
Tenemos una invitada especial, Mariana Maciel. ¿Qué tal?
Súper bien.
Ajá. Muy bien. Mira, el formato de este podcast, y también no sé cuánto tiempo tenés, es relajado. Así que aquí vamos a hablar de todo. Me hice varias anotaciones de las cosas que has hablado o has dicho en otros lados para como que indagar un poco más en eso. Pero contanos de... A ver, he visto que tu carrera de artista es hace 5 años subiendo covers, ¿cierto? Y me llamó la atención en lo del deber que pasó algo, dijiste, que fue la motivación para escribir. No. Ok, empezamos fuerte.
¿Qué fue?
Sí.
Sí.
Ajá. Entonces, no sé si lo querés comentar por encima.
Me rompieron el corazón.
¿Sí?
Sí, bien fuerte.
¿Cuántos años tenés?
23. O sea, puede ser un tema algo como que, ¿qué onda, digamos?
Claro.
Nadie se muere por amor. Uh-huh. Pero en ese entonces de mi vida, o sea, hace 5 años atrás, sí. No era tan madura aún.
Claro.
No tenía tan claras las cosas que quería. Uh-huh. Y me tomó por sorpresa, digamos, ¿no?
Claro.
Pero estoy feliz de que haya pasado ahora.
Qué lindo, sí, porque vi en una publicación que pusiste con más problemas, más fluyen mis versos.
Sí.
Y era un copy de una de tus fotos, de no sé hace cuántos años, pero sí, sí. O sea, me dediqué a ver prácticamente todo. Y es bueno eso, porque obviamente sirvió de motivación para que escribas todo. Y he escuchado, y no sé si me equivoco, no miro atrás, la escuché, la del 2019, el mismo lugar, la del 2020, la 2022. Que es referencia a tu edad, la escuché igual y me gustó.
Gracias.
Entonces, no sé, desde ahí empezaste a hacer cover y de ahí empezaste a componer vos misma, a escribir tus propias letras, ¿cómo fue?
Pasa que ese año yo entré a la Universidad de La Gabriel. Uh-huh. Entré con pase directo del colegio. Entonces fue como que tenía la oportunidad de entrar a La Gabriel, pero yo siempre quería música, pero no me animaba a decirle a mi papá, quiero estudiar música. Y tampoco yo no quería estudiar música,
okay.
Sino quería algo que me dé un poco más de oportunidades, uh-huh. ¿No? Entonces, buscando, encontré la carrera de ingeniería de sonido y me cambié, justo en ese año me cambié de carrera y justo lo que pasa es que toda esta historia comienza, uh-huh, con mi hermano,
yeah.
Mi hermano Gustavo.
Uh-huh.
Siempre mirábamos con él covers de otros países, de... Sí. Voice Avenue, no sé si ubican.
Sí.
Sí. Entonces, hace 5 años eran súper virales, digamos, súper famosos. Sí. Y dijimos, tenemos que hacer algo así aquí, empezar. Entonces saqué mi primer cover de Adele, bien producido, con video bien bonito. Y la idea era seguir subiendo así covers y monetizar, digamos, ¿no? Pero...
Yeah. Sí, algo.
O sea, era un sueño, pero dio paso a iniciar.
Claro.
Y justo en esa época fue que me pasó lo que me pasó, que, ajá, no es tan grave tampoco, pero en ese entonces sí me afectó bastante.
Claro, es que uno lo dimensiona ahorita que obviamente
ya
lo
pasó.
Dejes de fuera, ajá.
Sí, dice, puta, pues si vaya. Me dis tus problemas que tenías a tus 14 y los comparas ahora a tu edad, decís, puta, soy un ridículo de mierda, sí. Quiero matarme, quiero volver al pasado y tirarme un tiro en el pie.
Y sabes que lo más chistoso, lo mismo pasa aquí a 10 años, ponete. O sea, los problemas de ahorita o los retos que tenés son una ridiculez a pesar del tiempo, pero está bueno que te des cuenta de ese momento. Pero
claro. Creo que compartís la misma inspiración o bueno, catapulta que Adelie dijo lo mismo.
Ajá, Adelie.
¿Sí?
Sí.
¿Sí? ¿En serio?
Sí, entonces la entrevistamos aquí.
Es bien a veces que le hagan daño a uno,
sí.
Le ayuda a crecer.
Sí, igual tenés a Adele por lo mismo, Sam, claro. Smith.
Sí, también. Sí. También. Entonces yo, como estaba... Súper triste, ¿no?
Claro.
Deprimida. Me despertaba y lloraba. O sea,
sí, hey.
Heavy, digamos.
Claro, y me da chiste, escoges los covers más románticos y como uno se siente mierda y vamos a sentirnos
a
más mierda.
A revolcarnos de nuestra lágrima y nuestra mugre.
Sí.
Sí, y estaba en ese proceso de duelo.
Ya.
¿No? Y estaba súper mal y dije, pucha, tengo que buscar una forma de ya dejar de estar así, ya tampoco te,
claro,
vas a morir, ¿no?
Ajá.
Entonces, como siempre, ya sabía tocar guitarra, teclado, dije, bueno, voy a componer. Ajá. Ay, perdón.
No, no, no.
con el teclado primero componía solo melodía.
Sí.
Era como que no me daba para sacar letras aún. Uh-huh. Como que no tenía esa capacidad de escribir letras. Entonces solo componía melodías. Tengo como unas 20 canciones así puro melodía en el teclado. Y ya poco a poco empecé a componer en inglés. Y, o sea, empieza uno a evolucionar, ¿no? Y pasó lo de Despacito, que se hizo viral, que la gente que no hablaba español empezaba a cantarla. Entonces fue como que cambió en mí esa mentalidad de que porque cantaba en inglés iba a llegar a más gente. Ajá. Entonces dije, no, voy a componer en español. Y yo pensaba que yo cantaba feo en español. O sea, a tal punto, digamos, porque mis primeros covers son en inglés.
Ok, ¿y en inglés cantabas bonito? O sea, ¿te gustaba cómo se sonaba?
Me gustaba cómo sonaba.
¿Pero en español no? ¡Qué cosa rara!
Sí, ¿sí? O sea, yo lo que pasa es que aún no encontraba mi forma de cantar en español.
Okay. Sí, la fonética es distinta en diferentes idiomas.
Sí, me imagino.
Sí, entonces empecé a componer ya con letra. Me costó bastante. Fue algo de todos los días. Todos los días tenía como que un tiempo especial para componer. Y, o sea, quizás a veces no. O sea, llegué a tal punto que componía una canción por día. O sea, o dos canciones por día. O sea, tanta era mi obsesión por mejorar y encontrar mi estilo de mis propias canciones que dije, tengo que componer. Hasta que encontré quién soy musicalmente. Lo encontré aún sin sacar música.
¿Cómo? O
sea, componiendo.
O sea, esto es lo que el proceso de la prueba de ensayo y error.
Claro, esto es lo que me gusta, esto es lo que me hace, me sienta cómodo, esto es lo que yo quisiera escuchar. Entonces empecé a componer pensando qué es lo que yo quiero escuchar.
Claro.
Entonces empecé a componer canciones que yo quiero escuchar. Soy joven, me imagino que comparto la mentalidad con más jóvenes. Entonces, si a mí me gusta.
Iba a decir con ustedes, pensé. Y sí. Pero bueno, nada.
Ya no, ya no nos toman.
No, seguimos siendo jóvenes. Ok, ya. Pero.
Entonces, eso, que. ¿En qué estaba?
En que, o sea, encontraste lo que realmente te gustaba y lo que vos querías escuchar.
Exactamente. Ajá. Exacto. Entonces, tras que encontré el camino, me di cuenta que era buena un poquito como que rapeando.
Claro.
O sea, tampoco
es que
como
tenés
que
un buen flow. O sea, en Lunita Camba, cuando ya cambia un poco a trap, porque sí es una mezcla de qué, de vos lo dijiste, o sea, es una mezcla de bolero, trap y pop, ¿no? Uh-huh. Entonces, que tenés buen flow, digamos, para entrar.
Me gusta porque tenés una voz suave y mantenés el tono limpio.
Entonces, sí. Ahora, oye, pero antes de eso dijiste que. Y te escuché y empezaste en la universidad con pase directo, pero ahí te cambiaste a ingeniería de sonido. ¿Cómo fue el proceso de contarle a tus padres? Porque dijiste que no sabías cómo iban a reaccionar, pero ¿cómo fue ese proceso?
Mi papá es ingeniero civil. Ajá. Entonces, cuando yo salí de la U, mi papá me acompañaba a la U a hacer los papeleos del pase directo para que mi papá ya entra. Porque su sueño es que algún hijo estudie su carrera, ¿no? Y ya llegó el momento donde yo dije, no quiero esto. Estaba en la mitad del semestre o creo que era el segundo mes.
Sí.
Y, o sea, rendí mis exámenes bien, pero no me hallaba ahí.
Tipo, papá, quiero ser ingeniera de sonido.
Lo mataste.
Se cayó el señor. Se lo llevaron alzado.
Entonces voy donde mi papá y le digo, papá, Para mí no fue tan fuerte porque lo tenía claro. Ajá. Al final yo sabía que era mi vida y yo tenía que hacer lo que yo creía correcto, ¿no?
Sí.
Entonces lo siento en la sala a mi papá. Le digo, papá, han pasado cosas.
Okay.
Se me viene el TikTok de Cholítimo, sofre.
No.
Soy homosexual. Es que es lo primero que va a pensar un padre si lo llevas y lo sentás en tu sala, boludo.
Sí. O estás embarazada.
O estás embarazada. Embarazaste a alguien, o chocaste el auto, o incendiaste algo, no sé.
Basta, pero era que cuente ya.
Ya, continúa.
Y le dije, papá, te cuento que estuve buscando, investigando por ahí, encontré una carrera, le dije que suena bien, se ve que tiene harto futuro aquí, ya dando celando,
sí, claro.
Para que me crea, y ya no quiero estudiar civil, me quiero cambiar a ingeniería de sonido. ¿Así? Ajá. ¿Y papá?
No debía.
Ahí la cara ahí.
No debía dejarte coger equipo.
Okay, ya. No debía dejarte coger equipo a los 13 cuando te llegué al estadio.
Oye, pero ¿y cuál fue su reacción? O sea.
Se quedó así como que. Es que yo lo dije con una seguridad.
Claro.
Que él le chocó y fue como que ya no le puedo cambiar.
A ver, paréntesis. ¿Tu padre fue el que te acompañó hoy día al canal? ¿Que estabas con una persona? ¿Hiciste una story en Instagram?
No, no.
Ah, ya.
Pensé mi papá que... estaba ahí, pero no era él.
Ah, ya.
Porque mi dije... papá estaba por atrás.
Ajá. Ya, bueno, dale.
Continúa. Haciendo cálculos.
No, ya basta.
Ya. Y este. Uh-huh.
No, o sea, y después de eso, ¿qué sucedió? ¿Te cambiaste?
No, le dije, uh-huh, papá, me voy a cambiar. Se quedó un rato ahí. Y le dije, es que no voy a ser feliz en civil. Uh-huh. Y mi papá ahí pagando, ya no puedo hacer nada. Y me dijo, ya está bien, yo te voy a apoyar. Entonces, ya fue súper diferente cuando fui a inscribirme a la U para estudiar ingeniería de sonido.
Ya sola.
Yo solita.
¿Dónde hay ingeniería de sonido acá?
UNITEP se llama la universidad. O sea, es la única que tiene nivel licenciatura, porque uh-huh, está la EA, ¿no? Que es un nivel técnico, ¿no? De ingeniería, okay, de sonido.
No tenía idea que había en Santa Cruz.
Sí, 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 wow, yo tampoco.
Pero... es de Cochabamba, pero uh-huh, hace unos años ya están aquí.
Ah, ya, sí, ya UNITEP. Sé cuál. Ya sé,
sí, cuál. Es de Cochabamba, la universidad. Sí. Y claro, yo fui a inscribirme solita, digamos, ya mi papá no estaba al lado. Y sentir que mi papá ya no estaba al lado, me di cuenta que era mi camino.
Ok.
Porque cuando estaba con mi papá en lo de civil era como que yo ahí, mi padre haciéndolo todo y yo, ¿me entiendes?
Sí,
¿no?
Sí.
Entonces ya estando sola ahí con el terror, firmando la matrícula y ¿qué estoy haciendo? Pero ya terminó.
Pero claro, o sea, ¿en ningún momento sentiste incertidumbre de, en ningún punto?
No.
Okay, wow.
Sentía que era lo que quería. Y ya terminé la carrera y de hecho él es mi compañero.
¿Sí?
De U.
Y la está aquí sufriendo. Ahora, y ya volviendo al tema de cuando empezaste a cantar en español, ¿cuántos covers hiciste antes de empezar los covers en español?
Creo que cuatro.
Ajá. Y de ahí, porque estuve viendo tu canal en YouTube y tenías, o sea, tenés muchas canciones, la mayoría son covers.
Uh-huh.
Hasta las últimas, además, que sacaste. Pero, ok, y esto, a ver, déjame... ver si no me equivoco. No Miro Atrás es tu primera que lanzaste en YouTube de voz.
No, la primera es Lies. Que es la misma, pero en inglés.
Ok, ya.
Esa. Y luego saqué ya la versión en español porque le fue bien. Entonces dije, bueno, le voy a hacer una versión en español. Ya ahí ya había cambiado mi chip de español a inglés. Entonces la voy a hacer en español para que la gente la entienda. Y ya desde ahí empecé a componer de esa manera. Y poco a poco encontraba... cada que componía encontraba esa forma de rapear, encontraba mi voz, cómo sonaba mejor. Y no sé, siento que me he preparado, o sea, es como que ha llegado con Lunita Gamba quizás de golpe,
claro,
algunas cosas, pero para mí no es tan de golpe porque me he venido preparando para esto 5 años.
Ok, o sea, en algún punto ya lo habías visualizado, ¿no?
Uh-huh.
Tu canción 22 la vi en Facebook que subías videos que habías ido a diferentes canales, ¿cierto? Con Lunita Gamba fue, como decís, muy de golpe. ¿Te sentiste abrumada? O sea, ¿te sentís abrumada con respecto a todo lo que está pasando?
En realidad no. O sea, sí, pero no.
Okay.
Sí, porque estoy abrumada por lo que la gente está diciendo, que son cosas positivas. Es como que... lo planifiqué así.
Ajá.
Lo vengo planificando hace 2 meses esto de Lunita Gamba. Y, o sea, lo tenía tan, tan claro de lo que quería que es como que ya sabía que iba a pasar. Pero otra cosa es vivirlo, ¿no?
Claro.
O sea, ya lo había proyectado que iba a pasar, pero ahora que está sucediendo es como que... lo que más me aturde ahora un, sí, poco es que, claro, empieza a llamar la gente como que... ¿me entiendes?
Wow, sí.
Como que... no en mal sentido. Quieren apoyarme, ¿no?
Uh-huh.
Quieren apoyarme, pero... es como que llamada tras llamada y...
¿Y pero para qué? O sea, al igual que nosotros, para pedirte... que si seas parte de una entrevista o algo así.
Sí. ¿Te quieren pedir plata?
No, basta.
¿Te quieren pedir que recoja unas maletas?
Te llaman, ¿no? ¿Eh? Tu tía acaba de llegar de España.
O sea, no digo que esté mal, ajá, solamente que eso sí, no me había preparado. Claro. Por ejemplo, no tengo un representante, por ejemplo, que reciba las llamadas y...
Listo, yo puedo hacerlo.
Y es como que ahorita yo lo estoy haciendo y eso un poco me tiene un poquito cansada emocionalmente. O sea, es como que recibir a la gente y ahora recibir el trabajo.
Claro.
Es como que un poquito más cansador, pero se puede.
Sí.
Aún se puede.
Pero eso...
¿Esto lo estás haciendo independiente? ¿De manera independiente tenés algún estudio trabajando con vos?
Sí, trabajo con Parlamento Records, que es el estudio de Marco Lucana, el ingeniero Marco Lucana. Con él hicimos la producción, ahí grabamos todos los instrumentos. Y ahora la distribución en plataformas digitales es de La Vanguardia Records, que es de Mauricio Alessio, igual el ingeniero de sonido.
Lo conozco, le di un pico una vez a Maru.
Ya.
Él.
¿Por qué pico heterosexual, René? Aquí
porque
tenés
me dio la gana.
Okay. ¿Está lindo?
Sí, es okay. Súper lindo.
Sí, sí, ya.
Bello. Bello. Es un churro.
Ya. Okay. Y vi tu video de cómo el proceso de creación de la canción. O sea, lo subiste recién, ¿no? Creo que es tu último post.
Sí.
En Instagram TV. Me pareció espectacular. Ahí decías que... Es que no sé dónde lo comentaste, creo que lo comentaste o en la de El Deber o ahí, pero decías que pusiste voces de un cantante igual, ¿sí? Y él creía que no iba a funcionar.
Sí.
Eso me llamó mucho la atención, porque, o sea, porque vos, como decís, la tenías clara, tenías claro el concepto y todo, pero todas estas, las personas, ¿siempre te apoyaron o solo te dejaron...?
O ¿cuáles sea, personas?
Las personas que te ayudaron a tanto el estudio como...
Yeah. Ha sido un apoyo incondicional de sí. Todo. Es como que escucharon la canción y dijeron, yo me sumo.
Ok. ¿Nunca se cuestionaron nada?
No, es como que es como que ver a alguien corriendo y ¿a dónde va? Yeah. Bueno, lo voy a seguir. Algo así, digamos. Ah. Grabé voces con Mario Mendoza, que es un señor de acá cruceño que... Tiene años cantando, creo que cantaba en la Casa del Camba. Uh-huh. Y es como que de esas voces tipo orientales, antaño. Y yo quería grabar esas voces.
Me gustó esa parte que la inspiración la sacaste de Gladys Moreno.
Sí, sí. Por eso la canción igual se llama Lunita Camba, ¿no? Es una, como una pequeña...
Como un guiño a
ella. Sí. La canción no trata de ella, ¿no? Claro. La canción trata de Santa Cruz, pero... Ella es parte de la historia de Santa Cruz.
Sí.
Y es como que uno de los íconos, claro, de la música en Santa Cruz. Así que por eso quise mencionarla. Y claro, ella en sus canciones siempre ponía voces de señores, como que de fondo, sí, así. Y como que nunca nadie se preguntó.
Me hiciste escuchar Gladys Moreno. Yo no, o sea, sí había escuchado una vez, pero no.
A detalle, ¿no?
Claro, ajá. Ya cuando vos mencionaste eso, aparte de escuchar tus canciones, me puse unas cuantas de Gladys Moreno y. Entendí, digamos, de dónde venía la referencia. O sea, tenés que ponerle atención, digamos, y escucharla. Sí. Y eso me encantó. Y aparte de eso, ¿cuáles son tus inspiraciones? Eso te quiero preguntar. Y también, ¿cuánto tiempo te tardó el proceso de creación tanto en la composición como nada más? Pero dale. O sea, ¿cuáles fueron tus otras inspiraciones?
La composición la hicimos en una noche con mi hermano.
Ok.
Estábamos los dos inspiradísimos. Queríamos...
Inspiradísimos.
Sí, sí, sí.
Nunca sale nada bueno cuando nos inspiramos.
No, lo que pasa es que...
Sale bueno.
Lo que pasa es que no lo buscamos. Okay. Fue como que, pucha, tenemos que hacer una canción a Santa Cruz, así que la rompa. Ajá. Y bueno, a ver, vamos a buscar, buscamos algunas pistas ahí de YouTube para tener una base.
Claro.
Encontramos una de unas guitarras y en base a eso empezamos a componer y mi hermano me iba diciendo algunas frases... Yo le iba poniendo melodía, yo iba terminando de completar las ideas. Terminamos de componer esa noche la canción, le hablé a mi madre, que estaba ahí. Mamá, escucha esta canción que hemos escrito. Y se la pusimos y yo le bailaba, mi madre me dice que soy una lunita cama. Y mi madre se reía, digamos, ¿no? Como que, ¿qué hace?
Sí, claro.
Y,
mamá, pero... hicimos un hitazo.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí. No creo.
Siempre que termino de escribir una canción, voy y se la muestro a todos en mi casa y ellos me dicen si está bien o no. Siempre me dicen está bien, pero...
Claro, pero wow, es que eso me encanta porque la cosa es que vos te lo creas, además. Claro, eso es lo importante. Y luego de eso, ¿qué te dijo tu madre?
Me dijo, me gusta, y ajá, se puso a bailar conmigo y eso. Ajá. Y ya después, la idea de la canción era solo hacerla con una guitarra. Ya. O sea, una guitarra y yo. Y ya cuando voy al estudio con el ingeniero Lucana, me dice, pero pongámosle un bajo. Pero pongámosle tal cosa, pongámosle. No, miento. Me dijo, pongámosle un bajo.
Ya.
Entonces conseguimos para grabar bajo. Y él como que me dio a entender que la canción tenía que crecer más, que tenía que tener más elementos.
Okay.
Entonces yo dije, que el ingeniero estaba ocupado, entonces yo dije, ya bueno, le pedí a Gabriel Vergara, un amigo, que es productor de Last and Loud, no sé si han escuchado.
No.
Le dije, yo recién mi computadora se la di a mi hermanito porque tenía que pasar clase, entonces estaba sin computadora. Y le pedí a mi hermano, a Gustavo, que me preste su computadora para instalar el programa FL para producir. Entonces le dije a Gabriel, por favor, pásame el programa, pásame sonido, quiero producir Lunita Gamba.
Claro.
El ingeniero está ocupado, quiero hacerlo en mi casa, digamos, ¿no? Entonces nos fuimos una tarde, me instaló el programa, me instaló los sonidos. Y esa noche ya tenía yo la maqueta de mi voz, las guitarras y el bajo, ¿no? Okay. Entonces empecé a ponerle percusiones, empecé a armarla toda la estructura. Y se la llevé al ingeniero y se volvió loco, digamos.
Claro.
Como, ¿pero qué has hecho? Pero lo vamos a acomodar.
¿Qué es esto? ¡Me encanta!
Y ya con él lo terminamos de acomodar en el estudio.
Claro.
O sea, como que algunos elementos, algunos sonidos, por ejemplo el bombo, lo reemplazamos por otro que él consideraba mejor. Después le metimos violines. Ah, y yo cuando llegué le dije, Inge, tenemos que meterle voces de un señor. Okay. Así coros, como en Gladys Moreno.
Ajá.
Y el Inge así como... A todos los que yo le comentaba,
ajá,
y era como que,
es que sí, se reía. Es como que,
claro,
los artistas que... siempre tienen ideas locas que nadie entiende, pero es su joda, ¿entendés?
Claro. Uh-huh.
Hacer lo que te la gana siempre.
Sí.
Sí. A todos los que le comentaban era como que no lo imaginaban, como que peor escuchando la pista trap, digamos, como que.
¿Qué?
Y ya entonces encontré a Don Mario gracias al ingeniero Lucana. Y lo llevé a Don Mario al estudio. Y ya cuando estábamos en el estudio, el ingeniero me dijo, voy a salir, ustedes se quedan, como yo manejo igual ahí el estudio para grabar y eso. Entonces me quedé con Don Mario. Y en una mañana éramos grabando. Y me decía, ahí cuando estábamos en el estudio, pues que no se puede, me decía él.
Ajá.
Por más que yo lo intento, no vamos a poder. ¿Cómo voy a poner mi voz? Decía él. Y ya yo tuve que como que guiarlo. Ya miren esta parte... Haga una primera aquí, haga una segunda aquí, haga un contralto, bajo. Entonces se iban formando los coritos. Y había una melodía en mi cabeza que cuando yo la escuchaba la canción, me sonaba y nunca me salió.
Ajá.
Y ya cuando estuve ahí con él le dije, ¿sabe qué? Hay unas voces que quiero que haga, pero no me sale. Era como que la tenía la idea, pero no me salía. Y ya estando ahí con él y escuchándolo, fue que escuchando su voz fue que me...
Ya como que iluminó,
la idea se hizo más clara.
Ajá.
Que es la parte donde dice, ¿no? Yo digo, me dicen que soy, y él dice, me dicen que soy, dice, ¿no? Como una voz súper aguda.
Okay.
Y ya quedaron las voces, ya el ingeniero hizo la mezcla, el mastering, y se publicó.
Sí, ¿y en cuánto tiempo fue eso? Una noche la composición, luego, ¿cuántas semanas tardó el proceso? Días, no sé.
Creo que fue un mes.
Ok. Y ya luego... ¿hace cuánto la tenías lista? Porque obviamente esperaste hasta septiembre para
lanzar. No, fue complicado porque salió el miércoles.
Ajá.
Miércoles en la noche y la publicamos el domingo.
Espera.
Un domingo antes. O sea, 3 días antes.
¿Este miércoles salió? ¿El anterior?
El anterior miércoles.
¿Qué?
Sí. Uh-huh.
¿Fue cuando te lo envié?
Sí, me lo enviaste.
Pero nunca me responde el señor, entonces no sé si lo vio.
Es que me envía por TikTok, yo ya soy un viejo sabroso que no usa tanto TikTok. Así que, eso. Pero bueno, ya mira, pero te hice caso y le hablé. Bien, pasó eso, pero por Instagram. Así que, porque apenas tenés TikTok, ¿no? Ok, pasó a lo interesante. Yo te hablé por Instagram y tenías alrededor de 1300 seguidores.
Creo, no recuerdo.
Entré hoy. Y tenés como 3.700, algo así. Entonces, sí, vaya subida, ¿no? ¿Cómo crees que le recibió la gente tu canción? O sea, más allá de los medios y de no voy a decir como nosotros, porque no hay nadie como nosotros, pero no, o sea, con respecto a las personas, los comentarios que tiene y demás, o sea, ¿cómo lo recibieron? ¿Cómo se sentiste?
Yo tenía cierto temor porque tenía miedo que no les guste porque era como que algo experimental, pero tras que lo subimos, los comentarios fueron positivos y, pucha, no tengo palabras, la verdad. O sea, la gente lo ha recibido tan bien. Unos que otros comentarios quizás no, claro, por ahí, pero siempre hay.
Quédate en eso. Sí. Que están ahí por existir, sí. Ocupan espacio en el mundo.
Lo bueno es que como ya yo lo tenía tan claro y sabía bien lo que estaba haciendo, es como que sabía que iban a haber esos tipos de comentarios. Entonces, claro. Solo que estén, ¿no? Dejarlos pasar. Pero los comentarios buenos, como... Vi que me estaban comparando ya con otros artistas que están sonando y eso fue como que...
¿Cómo cuáles artistas?
Por ejemplo, vi algunos comentarios que decían que esto es mejor que esto, ¿no?
Ah, ok.
Que sí. Esto...
A mí me encanta la producción que tiene tu canción porque de verdad se nota. Hasta el video que llega a ser en dos escenas sigue siendo espectacular, o sea... en la San Martín, ¿no? Entonces, uh-huh. Interesante y yo fue. Y de ahí fue, obviamente, como en un bar, ahí con señores y demás. Hasta tu outfit más conservador, digo, hasta lo nuevo que tenés. O sea, bien, bien urbano, digamos. Uh-huh. Y me encantó eso. O sea, y siento que, y no es con la intención de comparar, pero siento que a muchos les falta esa producción. O sea, ponerle empeño a esos detalles, digamos, que igual valen, digamos, y son importantes. Y con respecto al video de eso, me hizo acuerdo, ¿cuánto tiempo tomó grabarlo? ¿Igual en una noche? ¿Me vas a decir que en un día?
No, el video lo grabamos en dos días. Primero, okay. Un domingo en la tarde grabamos las escenas con los señores, que está más ajá. Antiguo, en el aljibe. Uh-huh. Por si acaso, el video lo grabó Somiun. Okay. No sé si lo conocen, sí, ¿no? Él lo grabó el video y yo le decía, tenemos que grabar con los señores. Y él me decía que no, que eso fallé, que... Él tenía otras ideas.
Claro.
Pero yo le dije, hágame caso. Confía en mí. Ajá. Confía en lo que le digo, que creo que puede funcionar.
Saco mi pistola.
Ya.
Pero lo bueno es que entendió mi idea.
Claro.
O sea, logramos conectar porque claro. Si no, no hubiera salido así. Y teníamos las tomas del aljibe y el video iba a ser solamente así. Ya. Solamente con los señores en el aljibe, ¿no? Ajá. No iba a haber las tomas de la San Martín. Entonces, lo editamos el video. Se lo mando yo a Oscar, a uh-huh. Mi hermano, a algunos amigos. ¿Qué tal? Uh-huh. Dígame qué tal. Está bonito, pero algo le falta.
Cuando okay. Te dicen, está bien.
Ajá, pero está y ya no le falta y nadie te dice qué falta. No, es que... gracias por nada.
Es que está cuando te dicen... Cuando te dicen que está bien, buenísimo, pero después está bien el tono de voz y cómo se va muriendo el tema. Te das cuenta que no.
Sí.
Entonces... ¿Cómo te dijeron o quién te dijo o de qué manera sutil o no sutil te dijeron falta algo?
Casi todos me dijeron como que algunos eran, así está bien, déjalo así. Otros, creo que vos me dijiste, está bien, me dijiste vos, ¿no?
No, yo te hablaba más parte técnica,
digamos. Sí, ya el ingeniero Lucana me dice, está bien, pero le falta algo. Y ahí me metió la idea a la cabeza de que miércoles. No. Es que pasa que yo soy muy de primeras reacciones. Por ejemplo, cuando terminé la canción, se la muestro a alguien, ¿cuál es su primera impresión? Porque es muy probable que su impresión sea la del resto.
Claro.
Entonces, cuando les mandé el video, ¿qué es lo que piensan? Si tenían un está bien, no iba a generar ese impacto que claro. Yo buscaba. Entonces, le hablo otra vez a So. Vamos a grabar en la San Martín. No, mentira. Vamos a ir a grabar por ahí, en la calle, como usted. Él tenía la idea de hacer la ciudad vacía. Nos encontramos 5 de la mañana en El Ventura.
Ok.
Sí.
Nos encontramos a las 5 de la mañana en El Ventura. Y él me dijo, vas a ver que lo que grabemos hoy no lo vas a usar. No te va, al final no te vas a convencer y te vas a quedar con lo del aljibe nomás.
Claro.
Y él decía, pero otra vez, confía en mí.
Ok, ¿el outfit lo escogiste vos? O sea, ya.
Sí.
Oh, wow.
Sí, es porque claro, como iba a estar de noche, dije, y yo... Quería estar así como que un poco más urbano, el claro. Flow de ahora. Le digo a mi mamá, tiene que ser todo de blanco.
Okay.
Y conseguí una tienda, creo que fue un viernes que grabamos el video, una madrugada,
sábado.
O un sábado, un sábado, sábado. Y yo conseguí la ropa.
¿Vos fuiste a las 5 de la mañana igual?
No, no fue porque estaba ocupado, estaba ocupado.
Estaba ocupado durmiendo, estaba durmiendo. Como con el avión pegado.
¿Qué hacía?
Sí, la verdad no estaba
durmiendo. ¿Estaba bebiendo?
Sí. ¿Quién me consigue la ropa? Ahí hay a recoger a mi casa. Ok.
Bueno, pues tiene que
claro,
tu momento de ocio.
No, pero está bien.
¿Y yo ahí? Fui solo con mi hermano Gustavo y mi hermano Andrés. Entonces íbamos a grabar a las 5 de la mañana y eran las 4 de la tarde del día anterior y yo no tenía ropa. Yo dije, ¿dónde voy a conseguir ropa? Este es el último día que podemos grabar. Le hablé a Mickey Myers, no sé si conocen.
No.
Es un nuevo rapero que la rompe, así que yo lo admiro mucho. Y yo,
ya lo ubico, Mickey Myers.
Mickey Myers, sí, él. Y como él siempre tiene ropa así urbana, le dije, Mickey, ¿será que le puedo hablar a la tienda que te viste para que me presten ropa? Y me dice, mira, justo estoy en la tienda, me dice ahorita, porque él vive en Montero, creo, en Warner.
Okay.
Tenía unas entrevistas acá y justo venía. Entonces, nunca me respondió Mickey. Yo te aviso cuando llegue.
Miki, eso no se hace.
Y Miki nunca me respondió, yo lo llamaba y al final dije, pucha, me tengo que avivar. Entonces le escribí a la tienda y le dije, vengo por parte de Miki.
Ah, ya.
¿Está bien?
Para que confíe, digamos. Claro. Y ya me imagino que ellos le han preguntado a Miki y Miki les ha dicho sí, ¿no? Porque yo le ayudé a Miki también a hacer su última producción, el video. Y claro, la tienda me dice, venite ahorita, me dice. Y charlamos, la tienda de Adonai. Uh-huh. Y me voy, le digo, ¿tiene ropa blanca? Blanco no hay, me dice.
No.
Es lo que menos tenemos. Pero a ver, déjame buscar. Yo le dije, quiero una chompa blanca y un buzo blanco. Y buscamos ahí y encontramos. Le dije, ya, está bien. Claro, el blanco casi no lo prestan porque uno lo ensucian.
Claro.
Y me prestaron y nos fuimos a grabar ese día a las 5 de la mañana. Y es que es una travesía de todo.
Pero ¿te congelaste?
Contanos todo.
Pasa que yo no tenía estabilizador y yo quería hacer esas tomas en movimiento, ¿no?
Claro.
Entonces conseguí un estabilizador para que lo pueda usar. Se vio un tutorial así una hora antes, creo, para manejarlo. Y grabamos las tomas así. Y quedó así. Y ya teníamos miedo de que cuando lo juntemos con lo del aljibe,
como que
un cambio tan brusco, ¿no? Ajá. Pero ya nos juntamos a editar, creo que 3 días editamos. Y quedó así.
Wow. Está bueno, la verdad. Me gustó. Y para que sea todo así a la rápida, salió.
Sí.
Sí. Oye, wow.
Estaba todo fríamente calculado, ¿no lo escuchaste?
Sí, no.
Todo.
No.
Lo que pasa es que yo decía, yo quería sacar la canción el 1 de septiembre.
Ya.
Y ya estábamos a 2 semanas y era como que ya me tenía que apurar. Y como yo dije, sí o sí la voy a sacar el 1 de septiembre, como que me moví súper rápido para que se cumpla. Porque yo dije, si la sacamos el 1 de septiembre va a tener un poquito más de impacto porque...
Claro. Es septiembre y todos los canvas se ponen como
septiembre. Sí, bienvenido septiembre.
¿Sabe qué? No es lo mismo un 1 a 2 de septiembre.
Sí, okay. El 1 es con toda la...
Porque se siente una nueva vibra, la gente dice, pucha, hoy empieza el mes de septiembre.
Le empiezan a sacar fotos a los
árboles. Te despertás, ves el sol y abrís una lata. Eso es lo más septiembre que hay. ¿No lo hacen?
No, René. ¿Desayuno de campeones?
Sí.
Entonces yo por eso quería sacar al primero. Yo dije, no, un 2, un 3 ya no va a tener el mismo impacto que uno.
De hecho estaba tan mentalizada en esto que todos los días iba a tratar el segundo anillo, todo el segundo anillo, mientras planeaba, cantaba y repetía toda su canción y pensaba en el video. Entonces todo estuvo bien planeado.
¿Pero ya estaba listo todo para el primero? ¿O cuántos días antes estuvo listo?
El domingo. No, claro, el domingo estuvo la canción.
Ok, ¿y eso? ¿Qué?
Y el video estuvo el martes y salió el miércoles.
Ok, ahora sí, wow. Y así y sin mostrar, o sea, si salió el martes, si ya estuvo listo el martes, o sea...
Fue todo.
Claro, y yo te pregunto como, ¿Le mostraste el video a varias personas? ¿O lo vieron
a los de siempre? A lo que yo tengo como que unos amigos que...
Círculo
que,
de confianza.
Sí, el grupo de WhatsApp.
Sí, que también están metidos en la música y siempre yo busco opiniones para ver si les gusta, ¿no?
Ajá. ¿Pero le hiciste algún ajuste más luego de que lo presentaste a tu...?
No. Así me gustaba ya.
Sí.
Y por más que me hubieran dicho... No, cambiale esto, ya no.
Igual
ya
era mañana, o sea...
No, pero o sea, ya yo estaba conforme. Era lo que buscaba, entonces yo dije, ya está bien así.
Oye, y te quiero preguntar, tus inspiraciones con respecto... Bueno, Gladys Moreno es una de ellas, pero... ¿qué inspiración más en el género urbano así tenés? Porque sí se siente.
No sé si conocen a Cardelino.
No.
Lo que se pierde, de verdad.
Okay.
Nos menospreció.
Es brutal, es de Uruguay, no es muy conocido, pero tiene un flow. Ajá. De hecho, Lunita Gamba es gracias a él.
Ya,
a Cardelino. Porque él sacó una canción que se llama Buenos Aires. Uh-huh. Él es de Uruguay, pero sacó una canción a esa ciudad. Y los dos, son mi hermano y yo, somos fanáticos de él. Lo seguimos y todo, y escuchamos la canción. Y la canción nos hizo así como que enamorarnos de esa ciudad sin conocerla, por lo menos yo no conozco. Y fue, o sea, salió la canción justo en esas fechas que escribimos la canción. Y yo dije, pucha, o sea, luego de terminarla dije, Santa Cruz debería tener una canción así tan bonita, que hable tan bonito de la ciudad. Y calmada.
Es muy relajante.
Y entonces yo dije, o sea, tenía las ganas de componer y justo ese día nos encontramos con mi hermano y fue como que, ¿componemos?
Oh, wow, o sea, fue... Claro, previo a que la noche que compongan fue que escuchaste la canción.
Sí, creo que 2 días antes.
Sí. ¿Y tu proceso creativo con respecto a... Ya hablemos un poco de las anteriores, 22 y Lunita Gamba. ¿Cómo es? O sea, si bien le hiciste Lunita Gamba en una noche, pero ¿cómo bajo una pista empezás a improvisar o escribir? ¿Cómo es la cosa?
Tengo 2 métodos de composición. Okay. Uno es yo nomás con mi guitarra, primero busco acordes que me gusten y en base a eso empiezo a componer. Y la otra es que busco algunas pistas en YouTube, uh-huh. No tanto pistas, sino guitarra, solo guitarra. Okay. O sea, es como que siempre fluye más con la guitarra para componer. Uh-huh. Y encuentro igual una melodía, unos acordes que me gusten y empiezo ahí a componer. Y ya a partir de ahí ya empiezo a crear una nueva pista, digamos.
Wow, está súper interesante y yo te quiero preguntar, si tenés tantas cosas, bueno, ¿qué más tenés escrito? O sea, ¿y qué pensás sacar luego? Porque obviamente está empezando esto y yo sé que estás abrumada con muchas cosas que hacer y obviamente acabas de sacar el miércoles y alguien cojudo como yo que te pida que cuando vas a sacar más, ¿me entendés? Pero obviamente siento que falta, o sea... Como vos decís, faltaba esta canción en Santa Cruz. Hoy día les dije a los chicos, porque no nos vimos en todo el fin de semana, mentira, ayer nos vimos, pero les dije, escuchen esto, o sea, la voy a entrevistar a ella y esta suena bien. Yo la había escuchado solo los cortos que subiste a TikTok y en tu Instagram. Entonces, y el que me mandó René, pero ya la escuché todo y me encantó. O sea, dije, esto era lo que necesito, o sea, se escucha nuevo, con un poco de nostalgia.
Ajá. Es la que llega a tomar... paso para la canción de Tingo Vincenti.
No.
Así,
no.
Le hace así, la quita y suena la nueva para la nueva generación. No. ¿Eh? Esto va a sonar en los próximos cabildos. No. Haceme caso. Vas a tener un concierto de 1,500,000 de personas en el Cristo.
Es verdad.
Sí, es cierto.
Lo peor es que sí.
Sí.
Ojalá.
Ahora, ¿tenés planeado algún proyecto? Aparte de eso... ¿O solo estás concentrada en dar un montón de entrevistas?
Le voy a contar un mini... No, ya no es tan secreto porque lo dije recién, pero... Como yo le digo, ya salí de la U y... Bueno, hay algo que le tengo que contar, que me salté de la historia. Ajá. Que me hagan recuerdo, ¿no?
Okay.
Lunita Gamba, yo lo tenía planeado que sea la promoción de mi próxima canción.
Okay.
¿Se entiende?
Sí.
Sí.
Como que yo dije, voy a sacar Lunita Gamba para tener un poquito más de público, para sacar mi siguiente canción que creo yo que es una...
Que está mamadísima.
Bomba, así. Sí. Quisiera decirles sobre qué trata, pero me gusta sorprender.
Ok. drogas.
No, no más.
Perdón. No, está imparable,
es que, ¿sabe qué? Ajá. Yo no tengo como que un género, claro, establecido, como que Mariana me decía, ¿qué es? ¿Qué canta? Ajá. Ni yo puedo describirme.
Ajá. O sea, hasta esta música, canción, digamos, es una mezcla de un poco de todo.
Ahorita como que estoy un poquito de trap, algo así, ¿no? Pero yo lo que quiero hacer es crear, jugar con los ritmos, encontrar cosas nuevas, experimentar.
Sí. Me gusta porque tenés la base y los estudios, entonces puedes dar consistencia y puedes dar como que, claro, tenés una base y una forma de debatir lo que estás haciendo, porque tenés el conocimiento de hacerlo.
Sí.
Está buenísimo.
Gracias, sí. Entonces eso, que yo no estoy como que metida en un género, hago la música que me gusta, que quiero escuchar y ya.
Oye, y Lunita, claramente le vas a dar un tiempo para que tenga éxito Lunita Canva, o sea, porque esto está empezando recién y así lo sentimos, así lo siento. Pero, ¿cuándo viene el próximo? O sea, ¿ya tenés alguna fecha, alguna estimación?
Yo creo que en octubre.
Ok.
Por lo menos septiembre hay que dejar la Lunita Canva.
Sí, crecer. Obviamente. Te hago una pregunta, ¿tu video lo podemos usar como algunas partes?
Claro.
¿O tiene copyright de 5 segundos igual?
No sé, la verdad.
Ajá, ay, tú dijeras.
Voy a preguntarle, claro, a Mauricio, pero uh-huh, sí, lo han estado usando en algunas, ajá, entrevistas.
¿En video reacciones igual? ¿Han hecho?
Sí, creo que hicieron 2 o 3. Ajá.
Nosotros tenemos que, porque vos no la escuchaste completa, ¿no?
A medio.
Sí.
No.
Ajá.
No, mentira, yo solamente escuché los cortos de TikTok.
Claro, es, no, que eso es que te estás perdiendo, ¿no? Y me encanta. Ya vamos a grabar una video reacción con vos. Sí. Porque de verdad quiero escuchar. Quiero, o sea, yo me sorprendí así.
O sea, que no sabe todo lo que digo en la canción.
No.
No.
Pero eso está buenísimo porque voy a grabar una video reacción.
Sí, aquí nos complementamos también, así que. No,
como la vez que me traicionó viendo una sesión de Bizarrap y la vio, es como que él ya vio lo tuyo, entonces sí, ya no lo voy a ver y
se vengó. Pero bueno, ya. Entonces sí, vamos a reaccionar a eso porque yo quiero ver cómo reaccionas. O sea, yo me sorprendí, de verdad. Y con el video también. Así que, wow, Mariana. Bueno, tenés que elegir una de las dos, cualquiera. Me la apuntás y ya. Ok. Recuerdo más valioso. Contanos acerca de ese tu recuerdo más valioso que tengas.
A ver, el recuerdo más valioso. Pucha. No sé, el más valioso, pero uno de los que más me ponen como que amorosa y así. Cuando cumplí 5 años. Recuerdo como que vi ese día de mi cumpleañito. Me acuerdo que mi tía me sacó, yo vivía por la Ramada, y me dijo, vamos tía a comprar tu regalo. Y nos fuimos caminando por el mercado. Y me acuerdo que yo quería sandalia. Quería una sandalia. Y yo iba, claro, en mi inocencia, ¿no? Iba caminando agarrada de la mano de mi tía. Iba mirando mis pies. Porque mi tía me había dicho que me iba a comprar una sandalia y yo las quería, ¿no? Entonces yo iba mirando mis pies como que diciendo, voy a cambiar de zapato, ¿no? Uh-huh. Y, o sea, fue, o sea, una tontería parece, pero claro, en ese momento fue para mí, o sea, lo tengo tan presente el recuerdo de mis pies en el mercado, digamos. Uh-huh. Y llegar luego a mi casa y me acuerdo que había una torta enorme de chocolate y creo que fue el cumpleaños más bonito. Hasta ahora. O sea, no es que fue así como que brutal, ¿no? Uh-huh. Pero lo tengo muy, muy... O sea, por ejemplo, no me acuerdo de mis 7 años.
Claro, y yo creo que todos tenemos un cumpleañito del que nos acordamos más. Yo tuve un cumpleaños de Halloween, no sé por qué, pero pedí mi cumpleaños de Halloween. Bruja. Halloween. Uh-huh. Y todo era que calabacitas y huevas así, digamos. Mira. Toda sombría, la cosa de la torta negra, digamos, decorada de bruja.
mi primer añito cayó en carnaval y yo, o sea, la temática de mi cumpleaños fue de comparsa y todos los invitados eran con casaca, yo era la reina del carnaval.
Decime que te hicieron un carro.
Creo que sí.
Y te echaron, sí, a dormir y se pusieron vuelta a ver, ya la veía.
Y tus tíos se agarraron a puñetes al final.
No, como un buen carnaval. Exacto. No. ¡Basta, René!
Es que lo de la casa que eran los niños.
Los primos se agarraron a puñetes al final.
Se perdieron la oportunidad.
Por la piñata, por la piñata.
Carnaval, viejo.
Sí.
Es como que la casaca te da algo.
Te da poder.
Pones cierto peso sobre vos.
¡Qué puta!
Nunca se pelearon en carnaval, me van a decir.
No.
Nunca hay carnaval.
A vos te han pegado.
A mí me
pegaron. Obvio, me han pegado también.
Yo nunca he carnavaleado.
Está buenísimo. Yo detestaba carnaval, así lo aborrecía hasta que eventualmente terminás llegando. Es que ya no es lo mismo de hace años. Ya es como que vas a escuchar música, boludo. Simplemente pagás tu bata para ir a beber y escuchar música. Y está buenísimo.
Sí.
Antes solamente tiraban puchi en el centro y te manchaban.
Entonces,
cuando no habían los parqueos.
Claro, cuando no habían los parqueos así grandes. Ahora está bueno, digamos, como ir a un festival, ¿no? Sé.
Sí.
Claro, sí, sí.
Ahora anda, la vas a pasar increíble.
Ahora sí, puede ser que me anime.
Ok, Mariana, llegamos a la parte donde nos haces una pregunta a nosotros, cualquiera. Si querés. Puede ser en conjunto, puede ser por separado. Esta vez sí te vamos a dejar, porque me preguntes lo que sea.
¿Qué piensan de la música de Bolivia? ¿De los artistas nuevos?
Wow.
Bueno, a mí me gusta muchísimo que está creciendo la movida urbana. Que por fin es como que es algo que está trending a nivel global. Y por fin Bolivia se suma a eso y ya dejan pasar la bomba, ¿me entendés? O sea, me gusta que se está actualizando.
Sí.
Hay que sacar las losetas del centro.
Sí, no. La mierda, sí, tienen que sacarla. Vi que había una marcha para no sacarla.
O sea, loseta. ¿Qué esperaba un país que marchó porque sacaron a los Simpsons de la tele?
¡Puta! O sea, ¡qué mierda, de verdad!
Ya, hay que actualizarse, por favor. Pero por lo menos la música está sacando la batuta por eso.
Sí, sí, sí. Y yo siento que desde el año pasado, este año recién, como que ya se han puesto las pilas todo. Para hacer, y me encanta, o sea... Artistas como vos, que por ejemplo, yo no había escuchado y me puse a escuchar, gracias a Lunita Cama, me puse a escuchar tus anteriores canciones, que igual estaban buenas, ¿me entendés? Pero siento que falta esa un poco más de darle espacio a los nuevos cantantes para mostrar su arte.
Sí, igual sí. Creo que influye mucho la propuesta que hace el artista.
Claro.
Porque si usted escucha algo más de lo mismo, posiblemente lo deja pasar, ¿no?
¿Me dijiste usted?
Sí, porque estás una vieja.
No, voy a llorar.
¿Sabes? Deliciosa.
No, voy a llorar. No, soy una MILF.
Tengo una excusa. Aquí Oscar no me va a dejar mentir. Le digo usted a todo el mundo, no puedo.
Sí.
Está bien.
Tengo la mañinga, pero... Si no
quiere. La única que me dice usted es la del surtidor. De está a punto de morir ese tipo. No. Pero bueno, o sea, fuera de joda, yo... Amo lo que están haciendo ahorita. La movida está muy buena. Como decías vos, claro. Falta cobertura.
Claro.
Siento que les falta un poco más de audiencia, pero como que ya se está empezando a mover un poco más. Igual con los Reyes del Freestyle lo están mostrando un poquito más.
Igual Mariana tiene un punto, o sea, que no suenan igual a todos, digamos. O sea, que encuentren su voz y cómo diferenciarse, digamos. Yo creo que eso es importante.
Que no tengan miedo a experimentar cosas nuevas. Porque, cada uno por creando no sabe qué es lo que puede lograr, digamos.
Claro.
En cambio, si yo sé que este género de música me va a dar estabilidad o algo así y me sumo, realmente no estoy aportando a la historia de la música. O sea, es como que estoy pintándola por afuera, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los pensamientos que yo tengo es ese, que mi música quede en la historia, digamos, ¿no? De la música boliviana. Que cuando ya yo no esté... Que mi música haya cumplido un papel. Uh-huh. Y sobre todo, que algo que yo digo, yo me inspiro de otros artistas para hacer música. Y qué bonito que entre artistas bolivianos nos inspiremos para hacer música. Por ejemplo, que yo escuche Viudita Moderna, ¿oigan?
Sí, obvio. Sí, claro.
Por ejemplo, ella me inspira. Uh-huh. O sea, creo que los artistas tienen que inspirar y tienen que inspirar a otros artistas.
Uh-huh. Sí. Y siento que ya no están como que en el espacio para competir. Creo que hay cobertura para todos. Todo el mundo puede escuchar de todo. Y, o sea, esos rayos que antes había, ¿no? ¿Eh? Que
sí.
No tiene sentido.
Sí, ya más bien nuestra generación creo que no los tiene.
Uh-huh. Así que eso. Oye, Mariana, llegamos a la parte final. Donde energía positiva. Déjanos hablando bien de alguien. Cualquier persona que te dé esa energía positiva que necesitas para... No sé. para tu día a día?
Mi mamá. ¿Sí? Mi mamá recién se volvió fanática de las plantas.
Wow.
Y es como que toda la casa la está llenando de plantas y ahora llegar a mi casa es como que quiero llegar a mi casa solo para volcar y ver todo el zoológico que ha montado.
Oye, yo he pensado muchas veces, tipo, empezar un mini huerto, así estupideces, pero puta, es algo que tenés que tener dedicación, boludo.
Sí, tomar el ambiente.
Todos los días,
duro.
Sí, y creo que ese ambiente que ella está generando en la casa nos ha hecho cambiar a todos esa energía. Y las plantas igual ayudan un montón. Yo no lo había pensado, pero ahora que lo veo. Y mi mamá siempre tiene esa actitud positiva ante los problemas. No se deja chicopalar. Y yo me quedo con ella.
Wow, qué lindo. Necesitamos plantas aquí. Pura sí. Rata nomás.
Y chulupi.
Y chulupi. Ustedes rata bien.
Necesitamos plantas. Fuera de joda. Va a llegar un punto en el que Camacho va a escuchar tu canción y acordate de mí. La va a publicar en su Facebook, la va a compartir y pero sí. En el próximo cabildo. Mira, por mi vida, llámame cuando la escuches ya. Le vas a dar mi número porque me dio y René, se cumplió lo que dijiste. Estoy muy segura.
Okay. Ojalá. Bueno. Entonces con eso nos despedimos, gracias Mariana por estar, por darte el tiempo y espero que sea un poco de relajo, o sea, que te sientas relajada por este podcast que grabamos con vos y gracias de nuevo por estar acá.
Avísanos cuando saques tu nueva canción.
Sí.
Claro, antes de sacarla.
No, para eso hagamos video reacción igual.
Sí. Eso me encantaría.
No, muchísimas gracias a ustedes por darme el espacio para venir acá, Estoy muy, muy agradecida por todo lo que está pasando, pero aún más agradecida con ustedes, que son los que siguen dándole esa cobertura para que siga creciendo. Así que su trabajo es muy lindo y muchas gracias por eso.
Y mira nuestros podcasts, no seas así, mierda.
Ajá. Oye.
Alexi, gracias por estar aquí en los controles. ¿Igual cuál es tu nombre?
Oscar,
gracias por estar aquí comentando, hablando y escuchando, ¿no? Escuchar igual en nuestro podcast.
Sí, escucha nuestro podcast.
Y Mariana, no, muchas gracias y gracias a todos por vernos y escucharnos.
Si llegaron hasta aquí, vamos a sortear un Suzuki Celica.
No, ya, chao, mierda, me cago, René, siéntelo, ¿no?